Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. El dispositivo ERICAM, que la Comunidad de Madrid ha desplazado a la zona afectada por los terremotos de Turquía y Siria, espera poder comenzar a trabajar esta misma tarde. Actuará en una zona situada al norte del epicentro, a la que todavía no ha llegado ayuda. Lo ha explicado el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo.
Ya se ha hablado con las autoridades turcas, que nos van a facilitar también desplazamiento del material, y nos están ya asignando una zona del norte del epicentro, donde todavía no han llegado servicios de emergencia propios del país ni ninguna ayuda internacional, y entendemos que es una zona bastante afectada y que necesitamos llegar cuanto antes, porque además las condiciones meteorológicas no son muy favorables.
España prepara el envío de un hospital de campaña y también de un equipo médico de emergencias humanitarias. El número de fallecidos asciende a 5.000 y a 25.000 el de los heridos. Las cifras, eso sí, son provisionales, porque todavía hay miles de personas bajo los escombros. Mientras continúa su búsqueda, preocupan también y mucho quienes lo han perdido todo, especialmente los niños de Siria, que ya vienen de vivir una situación grave, como cuenta Sandra Serré, portavoz de la ONG Plan Internacional.
Ya vienen de una situación muy compleja, de años de conflicto. Entonces, esta catástrofe lo que hace es agudizar una crisis muy prolongada, donde los niños se han visto enfrentados a una enorme violencia, a situaciones muy estresantes, como bombardeos continuos o como pues, enfrentar la muerte o el sufrimiento de familiares y de gente cercana.
Muy pendientes de la situación en Turquía y en Siria. Aquí en España estamos ya en la cuenta atrás para decir adiós a la mascarilla obligatoria en los transportes, ópticas, centros auditivos y ortopedias. Entrará en vigor en cuanto el Boletín Oficial del Estado publique el acuerdo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado la tendencia a la baja en la incidencia de contagios por coronavirus.
Como saben, nos encontramos en un momento de una enorme estabilidad en cuanto a la situación epidemiológica por la COVID-19 se refiere. Estabilidad y además clara tendencia a la baja. Tenemos una incidencia acumulada a 14 días para mayores de 60 años en 50,7 casos, a 7 de 22.
La proposición de ley para reformar la norma del solo sí es sí finalmente será calificada por la mesa del Congreso de los Diputados la próxima semana. La tensión entre Partido Socialista y Unidas Podemos en el Gobierno continúa. Pablo Echenique, portavoz de los morados en el Congreso.
Es volver al Código Penal de la manada, es volver a introducir el criterio de la violencia y la intimidación, que como ustedes saben supone pues un calvario probatorio para las mujeres.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado así la iniciativa del Partido Socialista para reformar esa ley.
Tuvo efectos indeseados y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo, ni por supuesto los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley.
Y la última hora en Madrid nos lleva hasta el Consulado General de Marruecos. Un hombre de origen marroquí, 45 años, se ha quemado a lo bonzo a las puertas de esa sede en el distrito de Chamartín. Los servicios sanitarios le han atendido allí mismo y después le han trasladado al Hospital de la Paz con quemaduras en el 40% de su cuerpo. Todo esto junto a otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con Enrique López. La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer dominicana en la localidad de Pezuela de las Torres.
Los investigadores descartan que se trate de un caso de violencia de género. Todo apunta a una reyerta en el club de Alterne donde trabajaba la víctima. En las últimas horas, un joven de 16 años también ha sido apuñalado en una plaza de Arganzuela. Telemadrid ha hablado con su padre, que no descarta la relación del menor con bandas latinas.
Sí, aquí, la zona. Simplemente que yo estoy deseándole y aconsejándole todo el día, pero el que va por mal camino sabe dónde va a llegar. Está en un centro de acogida, pero no sé por qué se escapa y se sale a la calle. Yo le estuve diciendo que mirara qué es lo que quiere con su vida, porque su camino no lleva a ningún lado.
Cae la compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid.
Un 1,1% en 2022, según datos del Consejo General del Notariado, y a diferencia de España, donde de media las ventas subieron un 6%. Lo que crece con fuerza son los precios, como nos cuenta el analista Fernando Gutiérrez.
El conjunto de 2022 han seguido fuertes, pese a que las compraventas han, han tenido este año de más a menos, como si dijéramos, y los precios lo que han hecho es aumentar un 6% a nivel anual. En el caso de Madrid han aumentado bastante más, incluso dos dígitos en el conjunto del año.
Asociaciones vecinales de una decena de distritos de la capital presentan sus demandas de nuevos barrios como el Cañaveral en Vicálvaro o Cuatro Vientos.
Reclaman equipamientos educativos y sanitarios, entre otras cosas. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, responde el alcalde Martínez Almeida.
Tanto la Comunidad de Madrid como también el Ayuntamiento de Madrid, digamos los presupuestos asignados, etcétera, no están planteados para poder acabar dando servicio a estos barrios.
No, si estamos acostumbrados a que la FRAM, cuando gobernamos nosotros, es todo tipo de reclamaciones, cuando gobiernan la izquierda no hay ningún tipo de reclamación.
Y el Centro de Emergencias Madrid 112 cumple 25 años.
Acto para que conmemorar esta fecha en la Real Casa de Correos, presidido por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, donde también hemos escuchado testimonios de personas anónimas a los que han ayudado.
Esto no es unas siglas muy bonitas, unos uniformes, no, no. Es la diferencia entre que mi hijo esté aquí o no esté.
Vamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Arranca el Mundial de Clubes en Rabat. Hoy se juega la primera semifinal entre el Flamengo brasileño y el Al Hilal de Arabia Saudí a las 8 de la tarde. Mañana será turno para el Real Madrid ante el conjunto egipcio del Al Ahly. Con Courtois, Benzema y Militao como bajas, se quedaron ayer en Madrid y no viajaron con el equipo. Sigue siendo o estando muy candente toda la situación con el jugador Vinicius. Carlo Ancelotti en la previa del encuentro ha sido hoy muy contundente con la persecución que a su juicio está sufriendo su jugador.
Aquí parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español, porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
El Rayo cerraba anoche en Vallecas la jornada 20 en Primera División con una victoria por 2-0 ante el Almería, una victoria que le coloca en quinta posición en puestos de Europa League y a 3 puntos de la Champions. En la Euroliga de baloncesto queda suspendido el partido de este jueves entre el Real Madrid y el Efes, que se iba a disputar en Estambul debido a los terremotos en Turquía.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Hora de asomarnos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna incidencia que destacar? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos todavía circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les informamos que a partir de hoy está prohibido el paso de vehículos pesados por obras en el enlace de la salida 36 a la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix en ambos sentidos. Por esto les vamos a pedir mucha precaución al volante en este tramo y vía.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se circula con normalidad. Si decimos que ya se circula con normalidad, porque a media mañana hubo dos puntos más complicados. Uno por obras en la Avenida del Mediterráneo, obras próximas a la entrada al túnel de la Plaza de Mariano de Cavia, que como decimos ya finalizaron y se recupera la normalidad, y un accidente en el subterráneo de la Plaza de Castilla que mantuvo cortes de tráfico en sentido centro-ciudad. Por ambas zonas ya, como decimos, se circula sin problemas. Y en general, en el resto de las vías del interior, de momento la situación muy tranquila, también de momento fluidez en la M30.
El tiempo.
Protagonistas a esta hora, las nubes, por lo menos aquí en la Ciudad de la Imagen. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unas nubes que van a tener efecto positivo, sobre todo de madrugada. Ese manto nuboso, ese edredón en el cielo, va a amortiguar el frío. De hecho, las heladas ya han sido muy concretas en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Eso sí, más frío, menos calentamiento del sol. A esta hora tenemos 8 grados. Tan solo a lo sumo llegaremos a los 10 u 11 grados.
¿Qué adelantamos para mañana?
Pues mañana las mínimas suben, es decir, hará un poquito menos de frío durante esta próxima madrugada como consecuencia de la cobertura nubosa, y no hay que descartar la posibilidad tanto esta tarde algunas gotas, sobre todo hacia el este y sur de la región y en la sierra, y mañana Esas precipitaciones serán en forma de nieve en cotas en el entorno o por encima de los 1.000 metros. Mañana también jornada muy cargada de nubes con 11 grados de máxima y el titular más frío de día y menos de noche.
Que se agradece también. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández al frente de la producción y Quique Viso pilotando la técnica.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Comenzamos nuestro recorrido por la actualidad de este día en Pezuela de las Torres. La Guardia Civil está investigando la muerte a puñaladas de una mujer de 44 años en esta pequeña localidad madrileña. Los investigadores han descartado que se trate de un caso de violencia de género. Alonso Marina, ¿qué hipótesis se baraja?
Todo apunta a que el homicidio tuvo una motivación sexual. La víctima, una mujer de 44 años, era una trabajadora del club de Alterne donde se produjo la reyerta. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer apuñalada. Los habitantes del pueblo han mostrado su asombro.
Llevo viviendo aquí 25 años, o sea que tampoco... y nunca ha habido problemas. O sea, lo de ayer fue una sorpresa.
También estamos muy pendientes de otra investigación, en este caso la que afecta a la agresión a un chico de 16 años en Arganzuela. Todo apunta a que detrás habría un nuevo enfrentamiento entre bandas violentas.
Efectivamente, la víctima, que ya ha sido dada de alta, sufrió una emboscada por sorpresa en la que le consiguieron asestar hasta 3 machetazos en la mano, espalda y cabeza. El padre del menor agredido reconoce que su hijo forma parte de una banda.
Sí está. Digo que está porque ya le veo todos los días con el grupo de que no se sabe qué hacer con ellos.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha avanzado que la próxima Junta Local de Seguridad se centrará en la lucha contra las bandas juveniles violentas.
Hay que transmitir el mensaje de que Madrid es una ciudad segura y que, por tanto, Madrid es una ciudad en la que la policía está en la calle y en la que la policía hace su trabajo. Eso no quiere decir que no se produzcan determinados delitos como los que se están produciendo con las bandas juveniles, que tenemos que hacer especial énfasis, que esto no puede afectar a la seguridad de la ciudad de Madrid y que vamos a trabajar en colaboración con la delegación del Gobierno para evitar que se sigan produciendo.
Detenido en Valdemoro, el conserje de una urbanización acusado de grabar desnudos a los vecinos.
El conserje llevaba trabajando 5 años en la urbanización y se había ganado la confianza de los vecinos realizando pequeños arreglos en sus casas. Así, consiguió entrar en los baños de las propiedades donde dejaba una caja de herramientas con una cámara oculta. Fue una vecina la que descubrió el espionaje. El boyer reconoció sus prácticas a los vecinos. Nos los cuenta un residente.
Él confesó que grababa con cámara oculta a la vivienda de los vecinos, que tenía grabaciones tanto de hombres, mujeres, niños, niñas, y que decía que era para consumo propio solamente, que porque él era un voyeur, que se confesó que se masturbaba con las imágenes, pero que él no las difundía, que él solamente se masturbaba con las imágenes, que era consumidor de pornografía infantil.
Ahora está en libertad a la espera de que se celebre el juicio.
Testimonio que han recogido nuestros compañeros de Telemadrid y les recordamos esa noticia que adelantábamos en nuestra portada. Un hombre de 45 años y origen marroquí se ha quemado a lo bonzo a las puertas del Consulado General de Marruecos en Madrid. Los servicios sanitarios le han trasladado al Hospital de la Paz. La Consejería de Sanidad ha convocado al sindicato AMITS a una nueva reunión mañana para intentar desatascar la negociación sobre la situación de la atención primaria en Madrid. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, explica qué esperan de ese encuentro.
Que nos den respuesta a las dudas sobre la implantación de las agendas de limitación de la demanda, cómo se va a hacer frente al exceso de demanda que de seguro se va a producir, cuándo se va a hacer extensivo a la totalidad de los centros sanitarios de atención primaria. Queremos soluciones para la asistencia madrileña.
La reunión se celebrará a las 9:30 de la mañana. Una hora después comenzará en la calle Sagasta una nueva manifestación de médicos de familia y pediatras que terminará en la Puerta del Sol. La sanidad madrileña redujo en diciembre las listas de espera en los hospitales de la región con la Fundación Jiménez Díaz a la cabeza. La de consultas externas cerró 2022 con 23.000 pacientes menos y la lista de espera quirúrgica bajó en más de 4.000. De media, los usuarios esperan 63 días para operarse frente a los 73 que aguardaban hasta ahora. Unos datos que se han valorado hoy en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Y unas valoraciones con intensa polémica. La valoración más controvertida quizás sea la de Mónica García de Más Madrid, que habla de trampa en los datos de espera quirúrgica que ofrece la comunidad.
Están claramente y nítidamente trampeados y solo hay que ver los datos que publican la Comunidad de Madrid aquí en Madrid y los que manda el Ministerio. Solo con hacer esa comparación ya nos damos cuenta de la trampa. La realidad es que las listas de espera en la Comunidad de Madrid desde que está la señora Ayuso se han incrementado un 42%.
Los demás grupos reconocen la bajada en la lista de espera, pero consideran que es rotundamente insuficiente. Juan Lobato, PSOE, Íñigo Enríquez, de Luna Vox, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Respecto de cuando Ayuso entró, no solo hay muchísima más gente esperando, sino que es que todo el mundo está esperando de media más de lo que esperaban cuando llegó Ayuso. Esta es la realidad de la gestión de Ayuso. Una presidenta que cree y gestiona para que Madrid vaya a peor en vez de ir a mejor.
Nuestro sistema sanitario, por lo menos en lo que es la asistencia especializada y en la Comunidad de Madrid, tiene un grave problema de demoras en la atención a los ciudadanos, ¿no? No solamente el problema que tenemos en los centros de salud, como consecuencia del conflicto que hay con los médicos.
No es una cifra como para poder descorchar el champán, ni mucho menos. Asegurar que es un buen dato tener que esperar todavía más de 2 meses para que te puedan operar en un hospital en la región, creo que desde luego no es motivo de celebración.
La respuesta de Pedro Muñoz Abrines del PP es rotunda. La oposición está falseando la realidad con medias verdades.
La oposición tiene la fea costumbre de decir siempre medias verdades, que es la peor de las mentiras. Las listas de espera de la Comunidad de Madrid, junto a las del País Vasco, son las que tienen menor tiempo de demora de toda España.
Y afirma que el aumento de la espera desde 2019, cuando Ayuso llegó a la presidencia, es algo que no es propio de Madrid, es común en todo el país.
Sí, central, somos 218, clave 0.
Hola, buenos días, compañero. Sí, te llamo de Policía Nacional, del 112.
Guardia Civil 112, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, aviso emergente en Plaza España. Sí, inconsciente en vía pública.
Agentes forestales, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
Bomberos, dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
Hay quien les considera unos ángeles de la guarda. El Centro de Emergencias Madrid 112 cumple 25 años velando por los madrileños. Un tiempo en el que sus profesionales se han enfrentado a todo tipo de situaciones y algunas de ellas se han recordado hoy durante el acto de celebración de ese cuarto de siglo que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos. Nos vamos hasta allí, Begoña Alarcón.
Sí, hemos escuchado testimonios de personas rescatadas o de sus familias, relatos impactantes, pero todos con un denominador común, el agradecimiento eterno a quienes les salvaron la vida. Ejemplos, este padre, su hija Elena, de tan solo 2 años, se cayó a la piscina de casa, estuvo 40 minutos en parada cardíaca.
Desde el minuto cero vamos y gracias a ellos está aquí la niña. No se puede decir más que el agradecimiento nuestro a vosotros, al 112, al SUMA, es eterno.
Jesús sufrió un infarto de miocardio cuando hacía senderismo en el Monte Avantos. La llamada al 112 y la geolocalización de su teléfono fueron fundamentales.
La reflexión es que hace 26 años yo estaría muerto y hoy estoy aquí. Y eso se debe a un equipo de personas, es una cadena que funciona como las fichas del dominó.
O Fernando, que tuvo un gravísimo accidente de tráfico en Las Rozas, de cuyas secuelas aún se recupera tras 8 años de neurorehabilitación. La reflexión de su madre es contundente.
Hay que hacer más actos como este, que la gente entienda que esto no es unas siglas muy bonitas, unos uniformes, no. Es la diferencia entre que mi hijo esté aquí o no esté. Esa es la diferencia.
Un aniversario lleno de abrazos y emociones. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha elogiado estos 25 años de compromiso y servicio a los madrileños. El 112 es algo más que un teléfono de emergencias, es el primer eslabón de la cadena de supervivencia.
Es seguridad, es atención rápida y eficaz, es confianza y sobre todo es la certeza de que siempre habrá un profesional competente y comprometido al otro lado del teléfono.
En estos 25 años, el teléfono 112 ha recibido 108 millones de llamadas que se atienden hasta en 82 idiomas gracias a un servicio de teletraducción y 250 trabajadores pendientes del ciudadano. Los más antiguos han recibido hoy la insignia de plata por sus años de servicio.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, por cierto, va a viajar a Israel la próxima semana. Será los días 12 y 13 de febrero. Allí será recibida por el presidente del país, en Jerusalén, y mantendrá encuentros con dirigentes políticos y empresarios del país israelí para atraer nuevas inversiones y proyectos. Según el gobierno regional, Madrid suma actualmente el 73,5% del total de la inversión extranjera que llega a España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:21. El próximo mes de mayo veremos circulando por Madrid capital los autobuses de la nueva línea eléctrica de vehículos rápidos de alta capacidad. Va a conectar los barrios de Valdebebas y San Chinarro con el Hospital Ramón y Cajal a través de un carril segregado y con prioridad semafórica. Nuestra compañera Mar García ha visto el primero de esos nuevos autobuses. Cuéntanos, Mar.
Con un diseño muy similar al tranvía, en mayo, cuando entre en funcionamiento, los vecinos de Valdebebas llegarán en media hora a su hospital de referencia, al Ramón y Cajal, una noticia hoy muy esperada.
Llegas a destino con un solo transporte.
Va a venir muy bien, porque ahora mismo hay dos líneas que están bastante saturadas.
No quieren poner demasiadas paradas, pero nos gustaría que hubiera alguna más cerca, sobre todo de una población tan envejecida como la Virgen del Cortijo.
No hay ningún punto que conecte con la red de metro y eso sería de gran utilidad.
Así, en media hora al hospital, explica el alcalde Martínez Almeida, será posible con este bus Rapid.
Va a permitir a todos los vecinos de Valdebebas y San Chinarro la conexión con su hospital de referencia. Lo va a hacer en apenas 30 minutos, en intersecciones con prioridad, en todo caso semafórica, para este autobús.
Primera línea eléctrica de autobús rápido de alta capacidad en Madrid. Con 23 millones de euros, 10 autobuses eléctricos, en cada uno hasta 100 viajeros, con una frecuencia de 8 a 10 minutos, 31 kilómetros, algunos tramos, con esa prioridad semafórica.
Vamos a dar prioridad semafórica en 19 de los 30 kilómetros que compone esta línea y, por tanto, en esos 19 va a tener una plataforma reservada por la cual la prioridad semafórica siempre se la va a conceder a este modo de transporte público, lo que nos va a garantizar la puntualidad.
Así va a ser el bus Rapid para conectar Valdebebas y San Chinarro con el Ramón y Cajal a través de ese carril segregado con prioridad semafórica. Este modelo podría llegar a otros barrios de la ciudad.
Asociaciones vecinales de una decena de distritos de la capital se han reunido hoy para presentar las demandas de nuevos barrios como el Cañaveral, en Vicálvaro, o históricos como Cuatro Vientos, que reclaman equipamientos educativos y sanitarios. Quejas a las que se han unido también las de vecinos de áreas residenciales de 5 municipios madrileños. Paloma Nolasco, se hacen llamar los barrios de las promesas.
De las promesas, buenas tardes, Elia, que nunca llegan. Algunos barrios son relativamente recientes. Sin embargo, la mayoría cuentan con vecinos desde hace 20 años. Se construyeron las viviendas, pero los servicios públicos no terminan de llegar. Sus residentes se quejan porque pagan religiosamente sus impuestos, incluido el de circulación, aunque haya calles cortadas al tráfico y otras sin semáforos. Mónica Fuentes, Rafael París y Margarita Sierra, portavoces de las asociaciones de vecinos de Cuatro Vientos, Cañaveral y San Sebastián de los Reyes.
Excepto una escuela infantil, municipal, no hay ninguna otra dotación, ni cultural, ni deportiva, ni social, ni educativa.
No hay CEIP, no hay IES, no hay centro de salud, no hay centro deportivo, no hay nada, absolutamente nada. Promesa de un colegio concertado, eso sí.
Tenemos 3 centros de salud, lo mismo que hace como 20 y tantos años, los mismos.
Tenemos un centro, un SOAT, que da cabida a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Eso es como si no tuviéramos nada, porque encima ahora, como están cerrados...
Son un ejemplo. El problema se extiende a otros barrios de distritos de Arganzuela, Barajas, Fuencarral, Vicálvaro, Puente y Villa de Vallecas, y a municipios como Alcalá, Getafe, Fuenlabrada y Rivas. Sus demandas son múltiples. Las trasladan a los grupos políticos porque las administraciones no parecen saber manejar ni el calendario ni la pirámide poblacional en sus desarrollos urbanísticos. Palabras de Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales.
Tanto la Comunidad de Madrid como también el Ayuntamiento de Madrid, su política fiscal, los presupuestos asignados, etcétera, no están planteados para poder acabar dando servicio a estos barrios. Su cabeza está más pensada en construir, 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 y luego ya veremos.
Además, denuncian que estos días se estén colocando carteles en parcelas anunciando la construcción de dotaciones sanitarias cuyas obras no han sido licitadas ni están contempladas en los presupuestos.
El alcalde de Madrid defiende la gestión de su gobierno en los barrios y ve un trasfondo político en estas quejas.
No, si estamos acostumbrados a que la FRAM, cuando gobernamos nosotros, es todo tipo de reclamaciones, cuando gobiernan la izquierda no hay ningún tipo de reclamaciones, porque yo a la FRAM no le recuerdo que hiciera ninguna reclamación a un equipo de gobierno, el anterior, que hizo 11 equipamientos en 4 años, y este es un dato objetivo, hizo 11 equipamientos en 4 años. Este equipo de gobierno ha hecho o ha comenzado a ejecutar 48 equipamientos en estos 4 años, y por tanto más que cuadruplicado los equipamientos.
El delegado de Bienestar Social de la capital ha presentado los resultados del programa Ni una noche más, destinado a atender a mujeres que acaban de quedarse sin hogar y prevenir así su exclusión social. El año pasado atendió a 116 usuarias y la mitad consiguió recuperar su autonomía en un plazo de 6 meses. Eva Prat.
Karen tiene 24 años, es de Honduras y lleva 2 meses en el programa Ni una noche más. Llegó a uno de sus centros, el de Usera, sin hogar después de sufrir violencia de género y ahora ha encontrado su lugar, una esperanza y un futuro.
Yo llegué aquí muy rota y ellos han ido pegando pedacito por pedacito. Yo quiero estudiar y trabajar. Ya cuando esté arriba, pues voy a decir, valió la pena todo el esfuerzo que hice. Y quiero salir adelante.
Como Karen, otras 116 mujeres pasaron en 2022 por el programa No Second Night, que cumple en Madrid un año y medio de vida. La iniciativa llega de Londres para atender a personas que están a punto de caer en situación de calle o que llevan en ella poco tiempo. Psicólogos y orientadores sociales ofrecen una estancia con la suficiente libertad para que puedan retomar sus vidas. Susana Quiroga es coordinadora del programa.
Y el trabajo inicialmente es ver qué es lo que necesitan, ¿no? Ellas también ponen mucho de su parte, pueden entrar, salir a las horas que quieren, comen cuando quieren, entonces tienen su llave para entrar y salir. O sea, todo este aspecto de autonomía hacen que poco a poco pues puedan ir abordando todos estos trabajos de los que hablamos, ¿no?
El balance del año pasado es muy satisfactorio, según contaba en su visita al centro de Usera el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.
Más del 50% de las mujeres en solo 6 meses consiguen retomar sus vidas en una vida autónoma. Y más del 80% en solo 6 meses consiguen iniciar ya también un proceso de cambio. Los datos son impresionantes y sacan a relucir precisamente la importancia de llegar antes a los problemas sociales para poder apoyar, en este caso, a estas mujeres para retomar sus vidas con nuevas oportunidades.
El perfil de estas mujeres es variado, pero más de la mitad ha sufrido violencia de género y una de cada 4 tiene estudios medios.
A las 2:28 repaso la actualidad de nuestros municipios, empezando en Colmenar Viejo. Su alcalde denuncia que hoy siguen los retrasos, las aglomeraciones y la cancelación de trenes de cercanías por las obras en el túnel de Sol. Ayer por la tarde ya envió una carta a la ministra de Transportes denunciando lo que considera un caos en las estaciones. Patricia Cristóbal.
Sí, el alcalde popular de Colmenar Viejo, Jorge García, envió la tarde de ayer una carta a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, para denunciar la situación de caos que, según critica, se vive en toda la red de cercanías a raíz de esas obras en el túnel de Sol y que, según dice, se han repetido este martes en la estación de Colmenar y en toda la línea C4 de la que Colmenar es cabecera. Lo más grave, según critica García, es que no solo no se ha reforzado el número de trenes, sino que se ha recortado, eliminando del mapa todos los trenes que salían de Colmenar a las horas en punto y, en consecuencia, en lugar de haber una salida cada 12 15 minutos, como era habitual, ahora se produce cada 20.
Nuestra sorpresa ha sido que no solo no se refuerzan los trenes, sino que en el caso de la línea de Colmenar Viejo a Chamartín se han reducido porque se quitan todos los trenes de hora punta. Pasamos de tener trenes cada 12 minutos a tener trenes cada 20, con lo que conlleva pues una mayor aglomeración de pasajeros y menos servicio.
Asegura el alcalde que todo esto, sumado a otras incidencias por las obras, está provocando numerosas demoras.
Al tener menos trenes, tienes que planificar con mucha más antelación tu salida desde tu casa.
Y sobre todo critica García la situación de descontrol, por lo que tilda de falta de información.
Bastante caótico, sobre todo también por la falta de información.
En la carta a la ministra, el alcalde de Colmenar pide que se refuerce el número de trenes, al menos que se dejen los que había antes de las obras y que haya más autobuses y trenes en la línea 10 de metro para quienes opten por otras vías de transporte.
Ojo a los vecinos de Fuenlabrada, comienzan las obras de mejora en el entorno de la Fuente de las Escaleras y habrá cortes de tráfico en la zona hasta el viernes. Cristina Espina.
Sí, todos los días desde las 9:30 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Los cortes se irán produciendo según lo requieran los trabajos que se vayan desarrollando tanto en la Glorieta como en los accesos por la Avenida de las Naciones y las calles Bélgica, Suiza y Francia. Esto afectará no solo a los vehículos privados, sino también a las líneas de transporte público que pasan por la zona. Escuchamos a la concejal de Seguridad, Raquel Carvajal.
Se trata de un emplazamiento clave en nuestra ciudad que necesita estas obras de remodelación. Permitirán crear nuevas zonas estacionales para favorecer el encuentro ciudadano y una mejor distribución del tráfico rodado que repercutirá en más seguridad para los y las peatones.
Y lo hará con la distribución de las 5 vías de acceso y también mediante la reducción de la velocidad. Trabajos imprescindibles, dicen además, para renovar el acerado, facilitar la accesibilidad, eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar el tránsito peatonal. Asimismo, en una segunda fase, las obras se centrarán en la mejora de los accesos al Parque de Europa, así como también en la renovación del mobiliario y el ajardinamiento para completar la actuación.
Apuesta por las segundas oportunidades en Boadilla del Monte, con un nuevo espacio en su punto limpio para objetos que se puedan reutilizar. Detalles, María Martínez de Mora.
Antes de tirar, si está en buen estado, ¿por qué no compartirlo? El Ayuntamiento de Boadilla del Monte invita a sus vecinos a llevar aquellos objetos que no utilicen en su día a día al punto limpio. De esta manera, otros podrán hacer uso de ellos. Se ha habilitado un espacio, se llama la Casa de la Segunda Oportunidad. Javier Hueda es el alcalde.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha instalado en el punto limpio una Casa de Segunda Oportunidad. Es un espacio donde los vecinos podrán dejar aquellos objetos que pensaban reciclar, pero que pueden tener una segunda vida. Pueden ser libros, pueden ser juguetes, que estén, por supuesto, en buen estado.
La idea fue de Cristina, una vecina de Boadilla del Monte. El regidor no dudó en ponerla en marcha. En pocos días, la Casa de la Segunda Oportunidad está llena.
A día de hoy, pues está prácticamente lleno con todas las aportaciones que han ido haciendo los vecinos estos últimos días, desde que se puso en marcha, y bueno, pues está abierto con la posibilidad de dejar y también llevarse aquello que pueda tener un segundo uso. De esta manera, pues aprovechamos y damos, como dice el nombre, una segunda oportunidad a aquellos objetos que, estando en buen estado, a alguien le puede venir bien.
Este espacio estará abierto de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 7:15 de la tarde. Los domingos y festivos también abrirá sus puertas de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Mira que mira este huevo con papa, te ha hecho un fenómeno.
Mira que mira este huevo. Si hay unos huevos con patatas fritas conocidos, son los de Lucio Blázquez. El restaurador abulense suma a sus 90 años un reconocimiento más a su trayectoria, el que le han rendido hoy los empresarios de La Latina, Gloria García Talavera.
A punto de cumplir 90 años, hoy Lucio Blázquez recordaba que llevar más de 78 años entre fogones le ha hecho el hombre más feliz de la tierra.
Yo tengo que decir muy poco, pero lo que digo es verdad. Que no puede haber en el mundo ahora mismo una persona tan feliz como yo.
Ha sido anfitrión de reyes, de presidentes, de ministros, de leyendas de Hollywood, de futbolistas, artistas o toreros, pero también de muchos ciudadanos anónimos. Hoy el alcalde de Madrid descubría una placa conmemorativa junto al número 35 de la Cava Baja.
Lucio es un icono de Madrid y es un icono de Madrid por muchas razones. En primer lugar, porque no nació en Madrid, y eso es algo que define a esta ciudad. Esta ciudad viene gente de todos sitios, gente que enseguida se siente tan madrileña como lo es Lucio en estos momentos.
El homenaje ha sido organizado por los compañeros de profesión de Lucio y en nombre de ellos hoy hablaba el cocinero Paco Roncero.
Ha puesto y ha posicionado a Madrid a nivel gastronómico en el mapa del mundo, con las cosas bien hechas y sobre todo algo muy importante, ¿no? Y es que ha sabido mantener la esencia durante todos estos últimos años.
Durante varios días aquí en la Cava Baja, los hosteleros van a reinterpretar los famosos huevos de Lucio y por eso uno de ellos terminaba así este acto tan emotivo.
¡Ole tus huevos!
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dos y 35 minutos de la tarde, siguen aumentando las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria. El último balance oficial es de más de 5.000 muertos y 25.000 heridos, aunque las autoridades esperan que esas cifras sigan creciendo en las próximas horas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no descarta incluso llegar a los 20.000 fallecidos. Entre tanto, sigue la búsqueda contrarreloj de personas atrapadas bajo los escombros, Chema Moreno.
Sí, cientos de miles de personas han tenido que dormir hoy en sus coches con temperaturas bajo cero porque sus casas han quedado destruidas. Un dato positivo que nos llega desde la zona afectada es que se han rescatado a más de 8.000 personas en las últimas horas. España va a movilizar un hospital de campaña y un equipo de emergencia humanitaria. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Como siempre hemos hecho, vamos a responder como debemos. Dos aviones del Ministerio de Defensa despegaron hace pocas horas para desplazar distintos equipos de la Unidad Militar de Emergencias y otro de ERICAM y ayudar así en las labores de búsqueda y rescate en la zona.
Desde Madrid, 40 efectivos de ERICAM han viajado hoy a Turquía. Son bomberos, sanitarios y guías caninos que ya trabajan en la búsqueda y rescate de supervivientes. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid.
Ya se ha hablado con las autoridades turcas, que nos van a facilitar también desplazamiento del material y nos están ya asignando una zona del norte del epicentro, donde todavía no han llegado servicios de emergencia propios del país ni ninguna ayuda internacional, y entendemos que es una zona bastante afectada y que necesitamos llegar cuanto antes, porque además las condiciones meteorológicas no son muy favorables.
Condiciones que dificultan las ya complicadas labores de búsqueda, que nos han dejado historias emotivas entre el desastre, como la de una madre y su bebé de 6 meses que han sido rescatadas tras permanecer 29 horas bajo los escombros. Precisamente la situación de los niños es lo que preocupa a varias ONGs como Plan Internacional, que ha alertado de la crítica situación que viven en Siria. Sandra Serré es su portavoz.
Ya vienen de una situación muy compleja, de años de conflicto. Entonces, esta catástrofe lo que hace es agudizar una crisis muy prolongada, donde los niños se han visto enfrentados a una enorme violencia, a situaciones muy estresantes como bombardeos continuos o como pues, enfrentar la muerte o el sufrimiento de familiares y de gente cercana.
El gobierno turco ha decretado 3 meses de estado de emergencia en las 10 provincias afectadas por el terremoto.
El rey Felipe VI ha tenido un recuerdo para las víctimas de esos terremotos en la primera jornada del viaje de Estado que está realizando Angola junto a la reina Doña Leticia. El primero de alto nivel que los monarcas españoles hacen a un país de África Occidental durante su reinado. Y con ellos, la enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Las primeras palabras del rey en Angola han sido para mostrar la solidaridad del pueblo español con los terremotos que han asolado el sureste de Turquía y el norte de Siria. Aquí, a esta hora, en Luanda, los reyes comparten el almuerzo que en su honor le ofrecen el presidente de Angola, João Lourenço, y su esposa, después de una intensa mañana en la que el rey ha destacado la vocación africana de España y le ha dicho al presidente angoleño que nuestro país necesita socios como Angola con estabilidad política y social. social. Todo en una mañana en la que los reyes han rendido homenaje también al primer presidente de la Angola independiente. Y la reina, junto a la primera dama, se ha reunido con mujeres angoleñas que impulsan la igualdad y la inclusión a través de la educación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Último día de mascarillas obligatorias en el transporte público. Desde mañana podremos elegir llevarlas o no. El Consejo de Ministros, tal y como anunció la titular de Sanidad, ha acordado hoy limitar su uso obligatorio a los centros sanitarios y sociosanitarios como farmacias y residencias. Carmen Pizarroso.
Adiós a las mascarillas en los autobuses, trenes, el metro o aviones. Ya no serán obligatorias en estos espacios de interior. Sí recomendable para prevenir. Donde continúa siendo obligado llevarlas puestas es en los hospitales, centros de salud, consultorios médicos, clínicas dentales, de estética, fisioterapeutas, residencias, las farmacias o botiquines. La estabilidad de la pandemia y la clara tendencia a la baja de los casos, gracias en gran parte a la vacunación, ha llevado al Gobierno a tomar esta medida, que es un paso más. Ahora está en nuestra mano ser responsables con su utilización. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Recomendar un uso responsable de las mascarillas. Especialmente se recomienda que se haga un uso responsable en personas que presenten una sintomatología que sea compatible con una infección respiratoria aguda, especialmente en personas vulnerables. También se sigue una recomendación de su uso en espacios cerrados, en eventos multitudinarios, en el entorno familiar, cuando tengamos alguna persona de nuestro entorno que también presente esta vulnerabilidad.
Liberación para algunos, para otros es necesario seguirlas llevando y otros, como medida preventiva, no dejarán de ponérsela.
Que tarde un poquito más en quitarla.
Pues me parece bien. Sobre todo porque ya solo la usamos de forma muy residual, solo en transporte público y para mí yo creo que no tiene sentido.
Debe de ser al arbitrio de cada uno, que cada uno la use si quiere ponérsela y si no, porque no se la ponga.
Sí, yo se la voy a seguir manteniendo.
España es el último país de Europa que elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Tampoco será obligatorio llevarla cuando vayamos a entrar en establecimientos como una óptica, un centro auditivo o una ortopedia. ¿Y esto qué va a significar? Pues nuevo bajón de ventas de mascarillas en las farmacias.
El presidente del Gobierno justifica la presentación unilateral por parte del PSOE de la reforma de la ley del sí es sí porque hay que hacer lo correcto ante una ley que no funciona, con efectos que se queda corto llamándolos indeseados. En Unidas Podemos, lejos de atender las llamadas al diálogo, se reafirman en que el cambio hará retroceder al modelo anterior, en el que las mujeres tienen que demostrar la violencia para que se incrementen las penas. Noelia Ontoria.
Sí, las posiciones están muy alejadas y esta frase de la ministra de Justicia Pilar Llop en la cadena SER ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento.
Porque recuerdan desde Unidas Podemos que muchas violaciones no dejan lesiones visibles porque la víctima ha podido sufrir inmovilidad o ser sometida a sumisión química. Pablo Echenique, Jaume Asens.
Es muy difícil la situación a la que nos ha traído el PSOE, no lo quiero ocultar, pero nosotros no podemos pactar una vuelta al Código Penal anterior. Cuando hay una relación sexual no consentida, ya hay violencia.
Hay muchas bofetadas, los que somos abogados, repito, lo sabemos, que no dejan marca. El Partido Socialista debe decidir con quién quiere tirar adelante esta ley.
Podemos sigue dispuesto a negociar. El presidente del Gobierno llamaba al diálogo y justificaba la actuación en solitario de su grupo por los efectos indeseados y se quedaba corto, ha dicho, de la ley.
¿Qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente, utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
La situación del PSOE y Unidas Podemos es la peor de toda la legislatura, aunque la ministra portavoz Isabel Rodríguez asegura que se ha trabajado con normalidad en el Consejo de Ministros.
Este gobierno sigue trabajando con normalidad, todavía tiene mucho trabajo por hacer. Yo creo que este gobierno merece la pena.
Los dos grupos aún tendrán tiempo para hablar porque la mesa del Congreso no ha calificado aún la reforma. No lo hará hasta el próximo martes y eso retrasará una semana más la tramitación parlamentar.
Los socios del gobierno de coalición no tienen decidido su voto. Piden al Ejecutivo bajar la tensión y presentar un texto conjunto sobre la polémica ley. PP, Vox y Ciudadanos, por su parte, instan a que se reforme urgentemente. Flor Carazo.
Los aliados parlamentarios del Gobierno han criticado la desunión de la coalición. Instan al Ejecutivo a hacer una ley unitaria que no les obligue a elegir. Coinciden en pedir que se mantenga el consentimiento como el núcleo de la norma. Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Más País.
No vamos a ser parte del problema
de esto. Vamos a hablar con unos, vamos a hablar con otros y vamos a intentar mejorar lo que se pueda mejorar. Es una línea roja. Nosotros no vamos a fomentar volver al infierno probatorio para las mujeres que significaba la anterior legislación.
Esto no se puede convertir en un caballo de batalla. Nosotros le exigimos al Gobierno que traiga una propuesta acordada, sin ruido, que no se convierta en un arma arrojadiza de unos contra otros.
Los populares aseguran que la propuesta del Gobierno es similar a la suya y se abren a apoyarla. Tampoco Vox se opondrá a su tramitación. Escuchamos a los portavoces del PP, Cuca Gamarra y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
La sociedad española vuelve a ver cómo, en vez de tener un Gobierno preocupado por intentar arreglar lo que todavía se puede arreglar, siguen discutiendo. Instamos a que de una vez por todas se inicie la tramitación de una proposición de ley para reformar esto.
Nosotros no vamos a bloquear con nuestro voto la tramitación de una iniciativa que acelere una modificación del Código Penal. Pero desde luego no vamos a blanquear al Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Críticas a la división del Gobierno, a las que se suma Ciudadanos, que califica de bochornoso el espectáculo que está dando el Ejecutivo.
Pedro Sánchez se ha reunido con sus grupos parlamentarios socialistas del Congreso y el Senado para animarles a seguir trabajando para consolidar el estado del bienestar, la ampliación de la política de vivienda y a dignificar la vida de la mayoría de la gente, a pesar de que este sea un año electoral, y ha arremetido contra la estrategia del Partido Popular por cuestionar sus resultados económicos y también por impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Reprocha además a Alberto Núñez Feijóo que se haya hecho acompañar de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar en una convención el pasado fin de semana en Valencia.
Miremos por un instante el resultado de esta, en fin, convención vintage, ¿no?, que han tenido el fin de semana la oposición. No parece que haya habido ninguna propuesta. Solo insultos y descalificaciones. Y tras esas campañas de acoso y derribo está una dura realidad para la derecha española, y es, bueno, pues no tener proyecto, estar dividida, por mucho que digan que están unidos. No hay que más que ver las caras de algunos y de algunas.
Sobre el presidente Pedro Sánchez ha hablado el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, con nuestra compañera Eli del Valle, y lo ha hecho para criticar el exceso de soberbia que está demostrando, según Sémper, a la hora de afrontar la reforma de la ley del sí es sí en función de sus intereses electorales y no pensando en el bien de las mujeres afectadas. De cara a la próxima contienda electoral y reconociendo que las encuestas reflejan las ganas de cambio de los españoles, el portavoz de Núñez Feijóo opta por la prudencia.
Pero desde luego, y yo la veo, con interés por responderte a tu pregunta directa, pero con humildad también. Queda mucho trabajo por hacer. Y nosotros no estamos en política para ganar por el rechazo a Sánchez, sino que estamos en política para crear una ilusión de cara al futuro. No estamos condenados a vivir así.
El Tribunal Constitucional estudia en el Pleno que ha comenzado este martes el recurso presentado en 2010 por los populares contra la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la intención de sortear las recusaciones lanzadas por exdiputados populares contra varios magistrados de ese órgano. Lupe Ortiz.
Lo primero que está decidiendo el Pleno es si cuatro de sus magistrados deben quedar fuera del debate por haber estado de algún modo relacionados con el asunto. Es el caso del presidente Cándido Conde Pumpido, que siendo fiscal general hizo un informe sobre la ley del aborto que se debate. Lo ha pedido un grupo de exdiputados del PP encabezados por Federico Trillo, pero fuentes del Tribunal de Garantías creen que estas recusaciones no van a prosperar y se podría entrar ya al fondo del asunto en la sesión de mañana. El Pleno votará la ponencia de Enrique Arnaldo, que considera la ley de Zapatero constitucional prácticamente en su totalidad, salvo en un par de puntos como el consentimiento informado de la mujer, que considera insuficiente. La mayoría progresista del tribunal quiere, sin embargo, avalar totalmente la norma. Si no sale así esta ponencia, se hará otra y la decisión final se retrasará.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Siguen aumentando las agresiones al personal de enfermería en nuestro país. En el año 2021, el Observatorio del Consejo de Enfermería registró 1.629. Este órgano y la Policía Nacional han presentado un plan integral que facilita a los profesionales el proceso de denuncia y les ayuda también a prevenir estas situaciones. Ángel García.
Las 1.629 agresiones registradas el pasado año contra el personal de enfermería son solo la punta del iceberg del problema, según el secretario general del Colegio de Enfermería, Diego Ayuso.
La información registrada es la punta del iceberg de lo que realmente está ocurriendo en los centros sanitarios. 1.629 agresiones registradas, pero denuncias, estos son datos de Policía Nacional, solo 61. No podemos tolerar un insulto o una amenaza por parte de nadie, y mucho menos violencia física, por supuesto. Hay que denunciar de una forma activa.
Andalucía, con 612, encabeza el ranking de agresiones, mientras que comunidades con similar población como Cataluña o Madrid, con unas 60, son las que mejores datos presentan. En total, la Policía Nacional realizó 2.624 actuaciones en centros sanitarios y 6.188 en domicilios. Un 19% de los agresores eran reincidentes, según el comisario de policía Manuel Yanguas.
De cada 4 agresiones, una la hace el acompañante. Gente normal y corriente que en un momento determinado se nos viene arriba. Es decir, el papá que se pone nervioso en las urgencias por donde lleva el niño o la mamá, cuando acompañamos a nuestros padres, a nuestros abuelos.
Para abordar el problema, el Consejo de Enfermería y la Policía han puesto en marcha un plan integral que incluye un teléfono de asistencia a los profesionales 24 horas, cursos formativos online, soporte jurídico y ayuda psicológica a las enfermeras que denuncien una agresión.
Este martes se conmemora el Día de Internet Segura. La red de redes es una herramienta indispensable y útil, pero no exenta de riesgos, sobre todo en manos de los adolescentes. Por eso Proyecto Hombre ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento y de formación para padres. Mónica Roncero.
Y es que de 5 años a esta parte, Proyecto Hombre recibe cada vez más casos de jóvenes con adicción a las pantallas, aunque la Organización Mundial de la Salud solo reconoce desde hace un año la adicción a los videojuegos y con respecto a las redes sociales e Internet prefiere hablar de uso problemático. Ana Gálvez, psiquiatra de Proyecto Hombre Madrid, en declaraciones a Buenos Días con Eli del Valle.
Me quedé impactada viendo un informe de UNICEF que decía que solo un 30% de los padres supervisa el tiempo que los adolescentes están en Internet y que un 50% aproximadamente de los adolescentes utilizan Internet unas 5 horas al día.
Gálvez insiste en la importancia de la desconexión para llevar a cabo otras actividades y en estar atentos para detectar de manera temprana las situaciones que pueden afectar a la salud física o mental de los menores. Estas son las señales.
Si los chicos se ponen irritables, si están muy pendientes de los dispositivos, si dejan de hacer sus actividades habituales, lo habitual es que se queden muy aislados en su habitación, también que bajen el rendimiento escolar. Y en casos graves, pues los vamos a ver con mucha sintomatología depresiva, incluso con abandono del autocuidado, también la falta de sueño.
Toda la información en proyectohombremadrid.org.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
2:52, llegan los minutos culturales de Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tiempo para las propuestas culturales, que hoy pues venimos con varias exposiciones de interés. La Fundación Canal inaugura una retrospectiva de la obra más desconocida del artista francés Jacques-Henri Lartigue. Sus fotografías a color, a las que por primera vez se les dedica una exposición en España. Hasta el 23 de abril vamos a poder visitar Lartigue, el cazador de instantes felices, y Anne Morin es una de las comisarias.
La exposición que presentamos en la Fundación Canal, Lartigue, el cazador de instantes felices, nos permite adentrarnos en un mundo muy poco conocido del que fue uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, uno de los más fascinantes, y es su fotografía a color. Por primera vez mostramos una exposición que reúne más de 150 fotografías a color, dibujos originales nunca vistos.
También tenemos la muestra Región, Paisaje, Fotografía y Patrimonio en la Sala El Águila, que busca documentar el paisaje de la Comunidad de Madrid y la diversidad de su patrimonio cultural. Es parte de un proyecto que ha recogido los paisajes de todos los municipios de nuestra comunidad y de los 21 distritos de la Ciudad de Madrid a través de la mirada de 17 fotógrafas y 16 fotógrafos residentes en la región. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha estado en la inauguración.
Y es la mirada del fotógrafo la que elige dónde se pone el foco. El paisaje, dice la exposición que es nuestro libro de familia y es así. Es una exposición que nos recuerda la absoluta diversidad de la Comunidad de Madrid.
Ahora, cerca de esas 200 imágenes se pueden contemplar en esta exposición temporal en la Sala El Águila hasta el 7 de mayo. El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, acoge la sexta edición de Madrid Design Festival, con Sevilla como ciudad invitada y con tres exposiciones que podrán visitarse desde mañana y hasta el 4 de abril y dos instalaciones que se podrán ver también desde mañana y hasta el 12 de marzo en el Hall del Teatro. Escuchamos a la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy.
Madrid Design Festival es ya una fecha señalada de nuestro calendario, del calendario cultural de la Ciudad de Madrid, y además una fecha doblemente señalada por la importancia que en estos últimos años, acompañando a este festival en sus ya 6 ediciones, queremos dar en Madrid, en nuestra ciudad, la importancia al diseño.
El Círculo de Bellas Artes presenta la exposición Boris Groys Pensando en Bucle. La muestra recoge una instalación audiovisual para la que el filósofo, curador y artista se ha apropiado de fragmentos de películas y documentales, combinando cada uno de los 3 collages fílmicos con un ensayo de viva voz. Manuel Fontán del Junco es el comisario.
Se ha vuelto casi un cliché decir que el cine es una forma artística que se parece a nuestra conciencia, porque cuando estamos viendo una película, en realidad ocurre como si el flujo de las imágenes sustituirá el flujo de nuestro pensamiento. Y por otra parte, hoy en día, en esa especie de burbuja mediática en la que vivimos, el vídeo está omnipresente, es el medio de los medios. En sus 3 videocollages de esta exposición, Pensando en Bucle, Boris Groys nos pone frente a los ambivalentes rituales de la palabra y la imagen que constituyen nuestra cultura.
Y para que no sean todo exposiciones, nos vamos con un apunte teatral al Teatro San Pol, que este año cumple sus 4 décadas y lo celebra con grandes títulos para toda la familia, como La flauta mágica. Escuchamos a Víctor Benedé, que interpreta a Sarastro.
Deciros que es una versión de la ópera para niños a partir de 6 años, aunque bueno, pueden venir de cualquier edad, pero allí estaremos con, por supuesto, con las canciones, mucho juego, mucha magia, mucho colorido y mucha diversión.
Una producción de La Bicicleta que, con una adaptación moderna de la música de Mozart, ha preparado un montaje lleno de humor, aventuras y solidaridad. La flauta mágica se representa durante todo este mes en el Teatro San Pol. Estamos escuchando la música de Kesi, que visita por primera vez España. Esta noche está en Madrid, en la Sala La Riviera. El compositor, cantante, productor y multiinstrumentista viene con su gira Hell and Back Tour.
Tres minutos quedan para cerrar estas noticias de las 2. Vamos a aprovechar para actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Y empezamos con una noticia de última hora. El Tribunal Supremo anula la exclusión de los espectáculos taurinos del Bono Cultural Joven.
El gobierno había dejado fuera los toros dentro de la ayuda directa para los jóvenes nacidos en 2005, es decir, para quienes cumplan 18 este año.
La mascarilla no será obligatoria en el transporte público a partir de mañana.
Seguirá siendo obligatoria, eso sí, cuando vayamos al médico, a la farmacia y a una residencia de mayores. Recomendable en otras ocasiones, Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Se recomienda que se haga un uso responsable en personas que presenten una sintomatología que sea compatible con una infección respiratoria aguda, especialmente en personas vulnerables. También se sigue una recomendación de su uso en espacios cerrados
en eventos multitudinarios, en el entorno familiar, cuando tengamos alguna persona de nuestro entorno que también presente esta vulnerabilidad.
Bajan las listas de espera en los hospitales madrileños.
En las consultas externas, 2022 acabó con un descenso de más de 23.000 pacientes, la espera quirúrgica bajó en más de 4.000, la demora para operar también desciende, baja 63 días de media. La Fundación Jiménez Díaz es el hospital con menores registros. Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad.
Hemos hecho un esfuerzo durante este último año para lograr que las listas de espera vuelvan al nivel anterior al COVID y vamos por un camino. La idea es que en cuanto antes podamos volvamos a alrededor de los 45 días de espera, que es el tiempo que teníamos, antes de que empezara la pandemia.
Nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en la Atención Primaria.
Será a las 9:30 de la mañana. Mañana, Ángela Hernández, del sindicato AMITS.
Que nos den respuesta a las dudas sobre la implantación de las agendas de limitación de la demanda, cómo se va a hacer frente al exceso de demanda que seguro se va a producir, cuándo se va a hacer extensivo a la totalidad de los centros sanitarios de atención primaria. Queremos soluciones para la asistencia madrileña.
Madrid Capital tendrá nuevos autobuses eléctricos rápidos.
El Bus Rapid se va a llamar, nueva línea eléctrica de vehículos eléctricos rápidos de alta capacidad, conectará los barrios de Valdebebas y San Chinarro con el Hospital Ramón y Cajal a través de un carril segregado y con prioridad semafórica. El alcalde ha presentado hoy el primero de estos vehículos.
Vamos a dar prioridad semafórica en 19 de los 30 kilómetros que compone esta línea y, por tanto, en esos 19 va a tener una plataforma reservada por la cual la prioridad semafórica siempre se lo va a conceder a este modo de transporte público, lo que nos va a garantizar la puntualidad.
Ahora el que tiene prioridades, Javi Peña, y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.